la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Detienen a dos policías de Techaluta y un taxista por robo de dinero y armas del municipio. Capturan a tres personas con un rifle de asalto en la colonia Americana. Con un fallecimiento y 346 contagios, Jalisco prevalece como segundo lugar en casos de sarampión. De cara a la recta final del año, recaudadoras registran largas filas para el cambio de placas. Descarta la Secretaría de Seguridad que explosión de coche bomba en Michoacán sea un acto terrorista. Atentan contra el subsecretario de Seguridad de Colima, permanece lesionado en un hospital. Ingresa al penal del altiplano el exgobernador de Chihuahua, César N., acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican lluvias en Chiapas, Tabasco, Veracruz y también en la península de Yucatán. Jalisco con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia en zonas montañosas. Guadalajara con una mínima de 14, una máxima de 23, cielo parcialmente nublado y ojo, hay probabilidad de lluvia a partir más o menos por ahí de las 3, 4 de la tarde para que usted lo tenga en cuenta. Probablemente se repita la dosis que nos recetó Tlaloc el día de ayer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 13 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 9 de diciembre, y como siempre, la invitación para que participe con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si le resulta más práctico, nos puede enviar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio, en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Cabarén, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión. Espero que vaya avanzando bien su día, que de pronto las condiciones meteorológicas no mermen en el ánimo y en la energía para hacer todos los pendientes de la jornada de este martes, incluidas, por supuesto, sus actividades deportivas. Vamos a la pausa comercial y enseguida los detalles de la información. Bueno, estamos entrando prácticamente a la recta final del año y en ese sentido pues es muy importante terminar con algunos asuntos pendientes, sobre todo de carácter administrativo, considerando en especial que pues prácticamente la última semana es una semana perdida, es una semana en la que incluso muchas dependencias no van a estar trabajando. Y esto lo digo porque me parece que indiscutiblemente hay muchos propietarios de automóviles que, por el motivo que usted quiera, dejaron prácticamente hasta el final la renovación de sus placas. Hay que recordar que si no se hace este año, el próximo año, las condiciones ya serán muy distintas y por ello es que desde hace ya varios días las recaudadoras están prácticamente abarrotadas. Gustavo Cárdenas con la información, Hola Gus.
Ricardo, jalón de orejas a los tapatíos y seguramente en todos los municipios. Es más, me atrevo a decir que es un tema de idiosincrasia mexicana. Todo al final. Hoy me encontré con estas filas, por cierto, y seguramente reflejo de lo que ocurre en toda la ciudad, pero el recorrido que hicimos fue por la unidad administrativa que está en Las Águilas. No me costó trabajo, llegamos cerca de las 8:30 de la mañana, más o menos, eran las 9:00 pasaditas, y nos encontramos esta fila de personas, 25-30 personas, y todo por diferentes cosas, pero eso sí, todas coinciden, dejaron las cosas hasta el final. Dicen por ahí que es uno de los defectos del mexicano, pero es una de las cosas que nos caracterizan, todo al final. Hoy, efectivamente, nos encontramos a dos de los ciudadanos tapatíos que se encontraban en esta, al parecer, interminable fila, y digo interminable porque mientras atienden a unos, llegan otros. Juan Villalobos y Luis Contreras, ejemplo de la idiosincrasia mexicana. Todo dejaron al último, efectivamente, este trámite del reemplacamiento, que ahora tenemos el paquete 3x1, está, digamos, provocando las filas en estas recaudadoras. Vamos a escuchar, me los agarré uno y uno, ¿eh? Estaban en la filita bien formaditos. Uno me dijo, sí lo dejé al último, y el otro se quejó por los que lo dejan al último y no le toca en diciembre. Escuchemos.
¿Qué le tocó pagar ahora?
Cambio de placas.
¿Cambio de placas?
Sí.
¿Nos toca hasta ahora o nos agarró al final de añito?
No lo hice durante el año.
¿Sí?
Sí.
¿Cuánto costó?
Lo pagué en febrero, pero simplemente me atrasé en hacer el cambio.
¿Y ahora viene a hacer,
vengo a hacer
la filita de diciembre?
Sí.
¿Usted qué viene a pagar, amigo?
Vengo a hacer el cambio de placas.
¿También? También. ¿Nos agarró hasta diciembre o ahora sí le toca?
No, a mí me toca el cero, me toca diciembre. Pero estoy viendo que todos los rezagados, pues hay que pasarlos y... sí sería bueno que le den preferencia pues a los de cero.
A los que sí les toca.
Así es.
Y no a los que se aguantaron hasta diciembre.
Así es, así.
Y entonces ya nomás se echaron unas miraditas los vecinos de la fila porque uno se quejaba del otro y el otro dijo, sí, pues sí me agarró las prisas en diciembre. Imagínate que el primer entrevistado hizo su trámite de las placas desde febrero. Tuvo febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, prácticamente 10 meses. Y lo está terminando hasta diciembre. ¿Por qué? Porque simplemente dijo, no me dio tiempo. Imagínate no tener 10, que no te alcancen 10 meses para hacer un trámite administrativo, como es el cambio de las placas. Pues bueno, así seguramente decenas, centenas y hasta miles de tapatíos que hoy por hoy, desde la semana pasada, están abarrotando estas recaudadoras y las unidades administrativas, porque hay que hacerlo. Bien lo dijiste, Ricardo, se termina en 2025 y para no dejar cosas pendientes para el otro año, hay que hacer lo que nos obliga como ciudadanos. Es el reporte que te tengo.
Y pues ni hablar, mi estimado Gus, a pues armarse de paciencia, asumir los costos, las consecuencias de haber hecho desidia durante muchos meses y entender también que me parece sí lo señalan con mucha puntualidad aquellas personas que lo están haciendo en tiempo porque les correspondía al final del año, pues creo que sí tendrían que contemplar la posibilidad de darles un trato preferencial, ¿no?
Claro, porque ellos están a tiempo, lo están haciendo cuando deben de hacerlo,
claro.
Y no como, y seguramente más de la mitad de los que estaban ahí formados que hasta el último, y luego está la otra cara de la moneda, la contraparte de la fila, los que están atendiendo la ventanilla. Imagínate tener 10 meses de tranquilidad, 2-3 personas cada día, horas muertas, picándose el ombligo de aburrimiento, y de repente diciembre, y atender a todos en un solo turno, porque si no, el ciudadano se queda sin su trámite.
Totalmente. Oye, por cierto, Gus, cuéntanos un poquito cómo viste la recaudadora de las Águilas después de tantos meses que permaneció cerrada por la intervención obligada.
Mira, no estoy obligado absolutamente a nada, que quede claro que es un comentario personal.
Ajá.
Pero quedó muy bien, ¿eh? Ya abrieron, hay que recordar que se cayó un pedazo de la fachada que estaba ahí un costado del puente peatonal. Afortunadamente no le cayó a nadie. Pero sí, esto obligó al ayuntamiento de Zapopan a darle una buena rehabilitada que le faltaba mucho, ¿eh? La verdad es que ya tenía unos años en donde se veía que se estaba despegando aquella parte de la fachada, la parte de arriba, en donde decía unidad administrativa Las Águilas. Quedó bien, le pusieron unos vidrios, unos cristales ahí medios polarizados, oscuritos, para que el sol no caliente la plataforma. Afuerita, en donde la gente se sentaba en la jardinera, pues ya las transformaron hasta en banquitas, le pusieron, claro, su jardinera, su pedacito de pastito, un par de arbustos ahí que hagan la del área verde, y les pusieron una tipo banquita para que las señoras y las personas y todos los que vayan a la unidad administrativa, pues ya puedan hacer su fila al menos sentadito. En lo personal, insisto, no estoy obligado a nada, pero creo que les quedó muy bien. Lástima que se esperaron hasta que se cayó un pedazo para arreglarlo. Pero bien, ¿eh? Yo vi la unidad administrativa bien.
Oye, que seguramente algunas personas, ahora que se enteraron que está nuevamente en operación, habrán querido realizar ahí su trámite del cambio de placas o reagendar su cita, tal vez pensando que está menos saturada, pero ¿cuál es la realidad?
No, te digo que las personas llegaron de las 6 de la mañana, entre 6 y 7 de la mañana, para esperar a que se hicieran las 8 y les abrieran la ventanilla. Cuando yo fui, eran las 9 después del noticiero allá, y me encontré ya 25, 30 personas formaditas, que dijeron, aquí llegábamos desde las 7:30 porque queríamos ser los primeros. Pues ahí estaban. Ahora, imagínate la persona que va a ir llegando, es lo que te digo, interminable, porque atienden a uno, llegan otros dos, atienden a dos, llegan otros tres.
Sí, sí.
Y a ver si les alcanza el turno, ¿eh?
Pues tendrán que pues, solventarlo, ni hablar, no, pues no les queda de otra, no les queda de otra con todo y sus horarios extendidos, ¿no?
Sí, mira, ahorita ya voy de regreso. Ajá. Si quieres, pasando ahí por la unidad administrativa, si te alcanzo, hasta entramos en vivo y nos aventamos un jijija acá con la gente.
Va, sobre todo para saber a qué hora llegaron y cuántas horas tienen ahí esperando y cuál es su expectativa.
Órale.
Muy bien.
Órale, va.
Ya ahí estamos. Bueno, me parece
gracias,
muy bien. Ricardo. Nos vemos al ratito, gracias.
Gracias, Ricardo.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Gustavo Cárdenas. Bueno, pues ahí tiene usted la escena que indiscutiblemente se replica en todas las recaudadoras tratando de desahogar este trámite. Bueno, vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Vamos a más noticias, información relacionada con este tema del que le platicábamos a usted desde el día de ayer, este machetazo a caballo de espadas, personal de seguridad, policías de Techaluta que, cuando menos de acuerdo con las primeras versiones, fueron embaucados, fueron engañados, los chamaquearon y a través de este engaño, algún grupo de delincuentes se hizo de decenas y decenas y decenas de miles de pesos del gobierno municipal, pero también de parte de su armamento. ¿En qué va el tema? Edgar Flores, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Oye, pues un fraude que parecía a todas luces pues un tanto ingenuo y hoy se confirma así. Hace unos momentos la Fiscalía de Jalisco confirmó la detención de dos policías activos de la Comisaría Municipal de Techaluta, así como un taxista. Estos presuntamente relacionados con este fraude que ahora se tipifica como robo de aproximadamente 200,000 pesos y al menos 9 armas pertenecientes al arsenal de esta Comisaría Municipal. Y les platico rápidamente el contexto porque pues sí se antojaba un tanto increíble lo que argumentaba este comandante. Resulta que durante el fin de semana recibió una llamada de un sujeto que se hizo pasar por personal de la Contraloría Municipal argumentando que había una multa y que debería acudir a sacar dinero de diferentes cajeros para alcanzar la suma de 200,000 pesos, después depositarlos a una cuenta que todavía no ha sido identificada y entregarlos a, pues justamente a esta cuenta, y no conforme con ello, le ordenó también como parte de la supuesta multa a sacar armas de la armería para luego entregarlas a un taxista que finalmente se supone las trasladó al municipio de Zacualco de Torres. Ingenuo, por supuesto que sí, quien iba a pensar que no tuvo la capacidad de llamar y preguntar a sus superiores, me están pidiendo esto, y el superior hablará al presidente municipal, que después, un día después, lo negó rotundamente el alcalde. Pero bueno, pues hoy, esta intervención que hizo, producto de este supuesto fraude, la Secretaría de Seguridad del Estado, de quien hasta el momento está a cargo la seguridad del municipio de Techaluta, ya rindió resultados, y es un acierto importante por parte de la Policía de Jalisco, pero también de la Fiscalía Estatal. Hoy se confirma la detención de dos elementos y un taxista que se presume es el sujeto que trasladó las armas hasta el municipio de Zacualco de Torres, armas de cargo de los oficiales que estaban en ese momento en su día franco y que, bueno, pues también los policías estarán implicados con esta extracción de dinero de las cuentas para depositarla, insisto, a un tercero que no sabían ni siquiera quién es. Se hablaba de manera oficial cerca de las 11 de la mañana de esta detención. Hace unos momentos nos lo confirma la Fiscalía de Jalisco. Ya están en manos de la autoridad estatal, tanto los uniformados como el conductor del taxi. Y bueno, pues se les ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de robo, no por fraude, sino por el delito de robo. El tema está muy calientito, está reciente. Vamos a ver qué puede actualizar en un momento más la autoridad estatal. Lo cierto es que, pues yo no sé qué es tu, Ricardo, pero era bastante ingenuo pensar que alguien pueda llamar por teléfono y hacerse así como así de 200 mil pesos de una corporación municipal, y sobre todo, pues quitarle las armas así, con la mano a la cintura, como se dice coloquialmente, como quitarle una paleta a un niño. Es lo que trasciende en estos momentos, mi estimado Ricardo, insisto, en espera de la actualización, de ver si esta intervención podría arrojar a más elementos detenidos, por lo pronto son dos los implicados, ya presentados ante el Ministerio Público, y continuando con su proceso legal.
No, una verdadera barbaridad, mi estimado Edgar, de una corporación que, ¿cuántas más aquí en el estado de Jalisco han tenido que ser tomadas por autoridades estatales o federales porque no dan, por una u otra razón?
Sí, 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 por supuesto, y una de las más intervenidas, por supuesto, ha sido Villidalgo y Teocaltiche, sí, sí. Pero ya por un tema distinto, ¿no? Creo que es la primer comisaría municipal en la que, pues, ocurre un tema como esto. Bastante ingenuo, insisto yo, bastante, bastante ingenuo pensar que alguien llame y deposítame, sácame, o sea, como si no se conocieran entre los funcionarios del propio ayuntamiento, ¿no? Pero, en fin, será la investigación que haga la fiscalía la que determine, insisto, podría haber más oficiales implicados. Por lo pronto, son dos, vamos a ver en qué acaba esta intervención. De inicio, te comento, no hay fecha estimada para que la seguridad regrese a manos del municipio. Uh-huh. Sigue la policía del estado, pues manteniendo las labores de vigilancia y de seguridad en este municipio de Techaluta. En tanto, continúa esta investigación. De las armas no se sabe nada y del dinero tampoco, por cierto.
En fin, Eda, te agradezco mucho el seguimiento del caso y estamos ahí al pendiente.
Claro que sí, sigo pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Y vamos a otros temas que tienen que ver con la economía, particularmente de las personas pensionadas. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué viene para el próximo año? Sobre todo considerando que hace apenas algunos días el gobierno federal daba cuenta del incremento al salario mínimo. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Y es que han llegado preguntas aquí a Radio Metrópoli de pensionados y jubilados, sobre todo del Seguro Social. Si ese incremento al salario mínimo del 13% se va a reflejar justamente en las pensiones de los jubilados, sobre todo del Seguro Social. Platicamos con Pati Márquez. Pati Márquez es nuestra asesora de cabecera en todos estos temas de afores, jubilaciones y pensiones. Y ella nos comentaba que sí se va a reflejar, pero en los que apenas se van a jubilar, los que ya están pensionados, los que ya están jubilados, no, y se van a tener que aguantar. Escuchemos lo que nos comentó Pati Márquez en torno a este incremento del 13% al salario mínimo, si se va o no a reflejar con los pensionados y jubilados. Adelante, por favor.
Si te fijas, el que me dice hoy, oiga, es que a mí me dan 3,500, 5,000 pesos, y ahora les van a dar 10,500, ¿cómo le hago para que me igualen? Uh-huh. Los que ya están pensionados no hay nada que hacer, uh-huh, más que esperar cada mes de febrero a que me paguen el incremento con lo que sube la inflación o el índice de precios del consumidor.
¿Y a los que se van apenas a pensionar?
Los que se van apenas a pensionar, si es salario mínimo, ajá, les va a tocar un promedio de 10,600 pesos mensuales. Ojo, tiene mucho que ver las semanas cotizadas que tengo, el salario promedio que tuve en los últimos 5 años, uh-huh, y la edad a la que me estoy pensionando. Aquí hay algo muy importante. Si tengo 60, 61, 62, 63, 64, 65 años, pero mis semanas fueron pocas y mis salarios fueron bajos durante los últimos 5 años, no me importa si tengo 60 o 65, me van a pagar lo mismo, ¿de acuerdo? Porque luego me dicen, es que yo me voy a pensionar hasta los 65 años para que me den el 100% de la pensión. Pues te lo dan desde los 60 años si no tuviste más semanas y más salario. Entonces, ni te esperes.
Ah, bueno, ahí está, queda claro. Entonces, si usted ya es pensionado y jubilado del Seguro Social, más bien que nada más queda pensionado, ese incremento del 13% no le va a llegar. Si usted apenas se va a pensionar, sí le va a llegar. Ahora, hace una aclaración muy interesante, en el sentido de que si tú cumples 60 años en diciembre o en enero, espérese tantito, que llegue febrero para que ya pertenezca al registro de los que se van a jubilar ya con el incremento del 13%. Así que aguante tantito si es de diciembre o si es del mes de enero. Hay que señalar que también platicamos de las Afores. Ustedes saben que recientemente se llevó a cabo una feria de las Afores aquí en el centro de Guadalajara. Ella daba a conocer, porque también es una pregunta que se repite constante, ¿cuál Afore me conviene? Ella siempre ha hecho la aclaración, nuestra amiga Pati Márquez, de que la Afore con la que se vaya a contratar, ¿sí?, sea Afore realmente, porque hay Afores de bancos, hay Afores de aseguradoras, hay Afores hasta de tiendas muebleras. Dice, no, que sea una Afore. Ella habló, por ejemplo, de la Afore principal, que esta sí realmente se dedica a esto. También habló de Invercap, que como quiera que sea, también es una empresa que se dedica a las Afores. Y Sura, que si bien es una aseguradora, también maneja los Afores. Ella dijo, aguas con bancos como Banamex, que también tiene su Afore, con 21 Banorte, que también, también recomendó a Profuturo, que también, pero de las que no recomendó, y escuche usted bien esto, es Coppel y Azteca. Aguas con esto, particularmente Azteca, que ha sido muy tramposillo, es un banco bastante tramposillo. Dijo, no, con esas tiendas muebleras ni se metan, mejor busquen Afores que realmente les convengan, ¿sí? Pero no que sean muebleras y no que sean aseguradoras, que sean mejor directamente a esto, que se dedican justamente a esto. Así que también falta de la recomendación de nuestra asesora, Pati Márquez. Mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Huicho, muchas gracias por la información y una excelente tarde.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa en punto de la una, al informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Detienen a dos policías de Techaluta y un taxista por el robo de dinero y armas del municipio. Capturan a tres personas con rifle de alto poder en la colonia Americana. Con un fallecimiento y 346 contagios, Jalisco prevalece como segundo lugar nacional en casos de sarampión. De cara a la recta final del año, recaudadoras registran largas filas para el cambio de placas. Descarta la Secretaría de Seguridad que explosión de coche bomba en Michoacán sea un acto terrorista. Atentan contra el subsecretario de Seguridad de Colima, quien permanece lesionado en un hospital. Ingresa al penal del altiplano el exgobernador de Chihuahua, César N., acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Recuerdo que para esta tarde, de hecho en las próximas horas, hay probabilidad de lluvia aquí en el área metropolitana de Guadalajara. El termómetro en este momento, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 23 grados. Y vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, la información que da a conocer un poco más amplia, un poco más detallada, cuando menos en contraste con lo que decía escuetamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con la explosión de este coche bomba en el estado de Michoacán. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, hoy justamente Omar García Jafo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, habló de este tema. Quizás le hubiera correspondido a la Fiscalía General de la República, porque ya la Fiscalía trajo el caso, pero después de la pifia al llamar o al considerar que se había tratado de un acto terrorista y después echarse para atrás, pues a lo mejor por eso decidió ni presentarse a la conferencia de prensa. Pero el hecho es que hoy García Harfus dice que no se ha dejado, que ninguna línea de investigación se ha dejado fuera, y sin embargo por ahí hace mención de una pugna entre dos cárteles que se disputan la plaza en Michoacán. Pero escuchemos justamente a Omar García Harfus.
Pues, los últimos avances son lo que presentó el fiscal Torres Piña de Michoacán, que lo presentó el domingo. Confirmado, la camioneta viene de Colima. Ahorita no se descarta ninguna línea de investigación, además de lo que ya se informó, porque tomemos en cuenta que donde explota la camioneta, arriba iban dos personas, arriba de la camioneta. Entonces también ahorita, ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República, se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes, pues para determinar exactamente qué pasó, porque no fue un vehículo, digamos un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino hay conductores, hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch. Pero decíamos, también el tema pasa por una aparente disputa entre dos cárteles que están peleando por esa plaza en Michoacán. Escuchemos más de García Harfuch.
En este caso no es el primer evento tampoco que se usan explosivos en este año, precisamente en esa zona. Este es una pugna entre un grupo afín a Cártel Jalisco y a otro grupo que son Cárteles Unidos. Es una pugna de dos personas, líderes que están en la zona, muy específicos, que fue una pugna entre ellos. No fue un ataque directo a la policía comunitaria que está vinculado con uno de estos líderes.
Pues ahí está justamente el funcionario, y entonces pues surge la duda, si es una pugna entre dos cárteles, cuál es la línea de investigación que están siguiendo, si ya de antemano pues están descartando otra posibilidad. Pero bueno, de cualquier manera está la investigación y fue atraída por la Fiscalía General de la República. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias, muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. Hablando de hechos de violencia, permítame comentarle que el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad de Colima, Heriberto Ramírez, fue víctima de un ataque armado la mañana de este martes. Este atentado ocurrió al norte de la capital colimense, cuando sujetos a bordo de una camioneta estacionada le dispararon con armas largas. El funcionario resultó lesionado. Se encuentra estable, recibe ya atención en un hospital privado. Su vehículo presentó por lo menos 20 impactos de bala y por estos hechos no hay detenidos. Y antes de la pausa, comentarle a usted que el exgobernador de Chihuahua, César N., está ya en el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, en el Estado de México. Fue trasladado, resguardado por autoridades federales, en apego a una investigación que se ha extendido por casi una década y que involucra lavado de dinero, desvío multimillonario de recursos estatales y uso irregular del sistema financiero mexicano. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, este político priista fue recapturado por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, una acusación que se suma a procesos previos por peculado y también asociación delictuosa. La nueva orden de aprehensión había sido emitida desde el 16 de mayo del año pasado por un juez de Almoloya de Juárez y la tarde de lunes finalmente fue ejecutada un poco antes de las 3 de la tarde cuando agentes federales detuvieron al exmandatario en la lateral del periférico de la Juventud en la colonia Jardines de San Francisco, allá en Chihuahua, capital, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. Hoy podría ser presentado ante el juez para una audiencia de imputación que podría redefinir su futuro legal. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. O si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un WhatsApp a través del 33 11 55 19 62. Su participación, por supuesto, es importante para nosotros y nos ayuda a enriquecer este espacio. Vamos a más información importante también en materia de salud, un asunto al que, por supuesto, le hemos dado un seguimiento con el propósito de conocer la estadística y con base en ello, pues saber en dónde estamos parados y cuál es la tendencia. Me refiero al tema del sarampión del que tanto hemos platicado en el transcurso de este año y en donde Jalisco, al día de hoy, prevalece como el segundo lugar a nivel nacional en número de casos. Griselda Torres Zambrano con la información. Gris, bienvenida.
Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues a 3 semanas de que concluye el año, Jalisco continúa en segundo lugar nacional con 346 casos acumulados y una sola defunción por sarampión. Esto lo indicó el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, al citar la información que este lunes 8 de diciembre proporcionó el gobierno federal. Escuchamos parte del balance que se hace en la materia, sobre todo cuando se le pregunta cuáles han sido los principales retos. Sin duda alguna, el sarampión está en primer lugar. porque es un asunto que tiene que ver con la movilidad de jornaleros que vienen de otras entidades como por ejemplo Guerrero. Así es de que hay casos en zona metropolitana y en municipios pues de esta zona de influencia. Escuchamos parte de la entrevista.
En este momento el total de casos acumulados es de 346, de los cuales 148 son del municipio de Arandas, 37 Tlaquepaque, 30 Guadalajara, 27 Tonalá, 22 Tomatlán. Por cierto, estos de Tomatlán, prácticamente todos asociados a jornaleros o familiares de jornaleros. 20 en Zapopan, 13 en Cuautitlán de García Barragán, la misma situación, jornaleros. 12 en Tamazula, la misma situación, jornaleros y la mayor parte de familiares de jornaleros. 8 en Tepatitlán, 6 La Huerta, 5 en Mascota, y los demás son municipios con uno o dos casos. Estos son los municipios más afectados, y de nueva cuenta, 346 casos en total al día de ayer. La proporción género es 50-50 y el grupo más afectado es de 5 a 9 años con 18% de los casos, seguido por el grupo de los 25 a los 44 años con 17% de los casos. Pues jornaleros que siguen llegando a pues al trabajo temporal, que por supuesto son muy bienvenidos, pero que requerimos que desde el lugar de origen hubiera mayor cobertura de vacunación. Esto ya lo estamos trabajando con la Federación, porque necesitamos que la Secretaría de Salud Federal haga también ahí un trabajo exhaustivo con los estados de la República de donde provienen los jornaleros, principalmente Guerrero, y de Guerrero, principalmente la zona montañosa de Guerrero, es de la que provienen la mayor parte de jornaleros con estas características.
¿Cuántas vacunas se han aplicado?
Hemos aplicado 600,000 vacunas, tanto para bloqueo vacunal como para vacunación estándar, digamos la que corresponde a la vacunación habitual en los grupos de edad, que recordemos tenemos vacunación a los 12 meses de vida, a los 18 meses de vida. Ese es el esquema normal, pero actualmente estamos aplicando una dosis cero, que es entre los 6 meses y los 11 meses de edad. Y bueno, además los bloqueos vacunales que vamos realizando cuando se presenta un caso, o los barridos vacunales cuando se presenta un caso en una localidad pequeña alrededor.
Bueno, pues ahí están las estadísticas. En Tepatitlán se han registrado 8 casos de sarampión, 6 en La Huerta y 5 en Mascota, entre otros. Y le reitero, el sarampión se convirtió en un reto para la Secretaría de Salud precisamente por estas características, por la movilidad de personas que vienen de otros estados sin tener los esquemas de vacunación completos. Por eso se le pide ayuda al gobierno federal para que comience con el reforzamiento de la vacunación en esos estados de origen de los jornaleros que por necesidad se vienen a trabajar a Jalisco. El grupo más afectado, como usted lo acaba de escuchar, es de 5 a 9 años de edad. El sarampión, el dengue, y por supuesto en esta recta final del año los problemas respiratorios son los principales retos que tiene el sector salud. Se están haciendo los balances, las dependencias hacen el corte de caja con información sobre cómo les fue en el año. Bueno, estos son los principales retos del 2025.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes, Ricardo.
Gracias, el reporte de Griselda Torres Zambrano, y ojo, la apuesta es a la prevención. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos. Seguramente usted recordará que hace Algunas semanas el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, hablaba acerca de la línea 4 del Tren Ligero, un proyecto que está prácticamente listo. En su momento incluso invitó a los usuarios a probar este sistema de transporte de manera gratuita a partir de su inauguración, y estamos ya prácticamente a una semana de que esto ocurra. Para ampliar los detalles, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Amílcar López. Eres el director del CITEUR. Director, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Mucho gusto y gracias por el espacio.
Pues para arrancar la conversación, director, de entrada, platíqueme. ¿Ya está lista la línea 4?
A ver, mira, estamos entrando en una etapa de reconocimiento, bueno, terminando las pruebas operativas por parte del equipo técnico de CITEUR, y ahora vamos a pasar a una etapa de reconocimiento de parte de nuestros usuarios, que es esta invitación que hizo el gobernador a que pudieran utilizar, conocer y empezar a ver los beneficios que va a tener línea 4, entendiendo pues que va a haber un periodo de aprendizaje tanto de nuestros usuarios como bueno de esta relación que vamos a tener entre CITEUR como operador del sistema y de nuestros usuarios como beneficiarios finales de este proyecto.
Es decir, vamos a una etapa de prueba también, ahora sí ya, con la ciudadanía que le va a tomar el pulso a la línea 4.
Así es. Sobre todo en el conocimiento de los tiempos, de cómo opera esta línea, que es una línea que pues no es comparable con línea 1 y línea 2 del tren, que son nuestras líneas con más tiempo en operación, ni con línea 3, que es la más moderna, ¿no? Esta es una tecnología, vamos a decir así, intermedia, que se adapta a las condiciones del entorno en donde está ubicada y que tiene condiciones diferentes a lo que hoy tenemos o lo que hoy conocemos dentro de la red del Tren Ligero.
Esto que señala, director, me parece que es muy importante, sobre todo en el terreno de las expectativas. Ayúdenos a entender, ¿qué sí es lo que pueden esperar los usuarios de la línea 4 en comparación con las otras?
Bueno, mira, en primer lugar, pues es un sistema férreo, un sistema cuya energía para su propulsión es energía eléctrica, pero es un sistema que en casi 22 kilómetros solo va a tener 8 estaciones, es decir, las estaciones están colocadas en donde, digamos, los estudios técnicos de transporte identificaban que había una demanda del servicio. Uh-huh. Esto hace, digamos, que la distancia entre estaciones sea bastante amplia y que, digamos, tenemos estaciones con separación de hasta casi 4 kilómetros, ¿no? Esto lo que nos da es un nivel de cobertura muy muy adaptado únicamente a las necesidades y a los centros de población que hoy están desarrollados. Eso por un lado, que también lo que nos permite es poder desarrollar buenos tiempos de recorrido. Y esto es que el tiempo promedio entre la estación de Tlajumulco Centro, que es prácticamente nuestra estación inicial, hasta Jalisco 200 años, que es la estación que tiene un cruce con periférico, es de 30 minutos, y hasta la estación de Las Juntas, que es prácticamente el enlace que tendríamos en una segunda etapa con mi macro calzada, sería de 38 minutos. Es decir, tenemos un ahorro de más de la mitad del tiempo comparándolo con otros sistemas de transporte público y muy competitivo, incluso menor el tiempo de recorrido en estas mismas distancias comparado contra el vehículo privado, contra automóviles. Entonces, es una configuración de estaciones que es más amplia que en distancias más amplias a lo que conocemos con línea 1, línea 2, línea 3, pero esto nos permite tener una reducción de tiempos mucho más importante, ¿no? Eso por un lado. La segunda, en cuanto a infraestructura, pues son estaciones, digamos, más abiertas, no tan robustas en el sentido de, digamos, estaciones que estén cubiertas o, digamos, son estaciones que se encuentran a nivel. Esto lo que permite es que su costo de mantenimiento sea menor, que sea mucho más fácil la adaptabilidad al entorno. Y que además pues todas las estaciones son de las 8 estaciones, 6 son con acceso a través de un puente peatonal, ¿no? Entonces tiene estas condiciones que se adaptan al entorno y que nos permiten tener mayor fluidez de nuestros usuarios y poder atender con mejor intervalo de paso o con una reducción mayor en el tiempo de viaje a nuestros usuarios.
Esta prueba ya con usuarios, director, ¿cuándo comienza y cuánto dura?
A partir del próximo lunes 15 estaremos recibiendo a nuestros usuarios para que puedan probar, revisar cuáles son las condiciones de infraestructura, identificar perfectamente las estaciones y cuáles cuál es la conexión de esta línea 4 con la red de transporte masivo, y durará los siguientes 15 días, uh-huh, a partir de lunes 15 y hasta el 31 de diciembre, donde tendremos esta prueba de esta etapa de reconocimiento por parte de nuestros usuarios, y posteriormente ya comenzaremos con una operación rutinaria y normal, ¿no? Que veremos ya en digamos de manera habitual dentro de la red de transporte público.
Es decir, a partir del 15 operará de manera gratuita y a partir del 29 comienzan a cobrar.
A partir del primero.
Hasta el primero. Serán, digamos, 2 semanas y media.
2 semanas y media de gratuidad, y con estos tiempos también dejando claro a nuestros usuarios que en este periodo, pues obviamente hay esa adaptación tanto de ellos como nosotros de organismo operador, donde muy seguramente a raíz de los resultados de este periodo de 15 días, pues vamos a tener adaptación tanto a tiempos de salida, despachos y condiciones operativas. De manera inicial tendremos un intervalo de paso de cada 10 minutos, trabajando con 9 trenes, pero tenemos la posibilidad de crecer, 9 trenes sencillos, pero tenemos la posibilidad de crecer hasta 12 trenes sencillos o 6 trenes dobles, pero eso dependerá mucho de cómo se comporten en estas primeras semanas la operación.
¿Cuántas personas puede movilizar la línea 4 del tren ligero?
La línea 4 únicamente, la parte férrea, uh-huh, está calculada para poder llegar a movilizar hasta 70,000 viajes al día. Pero en conjunto, toda la red, incluyendo alimentación, estamos contemplando poder movilizar hasta 106,000 viajes al día, con una buena capacidad de crecimiento, dado que la línea se adapta a que podamos ingresar trenes de manera consecutiva o conforme a las unidades de demanda, y también a la red de alimentación, que podamos ir ingresando más autobuses para poder crecer, ¿no? Uno de los cambios que hicimos muy importantes en esta línea 4 es que vamos a tener una ruta alimentadora que va a salir desde la estación Jalisco 200 años, que es este cruce que tenemos de la línea 4 con el periférico, hacia el centro de Guadalajara. Entonces ya vamos a tener dentro de la misma red de línea 4 una conexión desde Tlajomulco Centro hasta Guadalajara Centro con esta ruta alimentadora.
Además de la frecuencia de paso, director, ¿qué otras cosas van a estar, digamos, calibrando o afinando durante estas 2 semanas de prueba?
Principalmente los intervalos de paso, los horarios de operación, tenemos un horario de operación que tenemos contemplado de 4:30 de la mañana a 9:30 de la noche, pero que es posible ampliarlo al mismo horario de servicio que tenemos en las demás líneas de tren, que bueno, ahí es más limitado en la mañana, si empezamos 5:30 de la mañana y terminamos a las 10:30 de la noche, que es el último despacho, ¿no? Entonces vamos a ir calibrando y adaptando estas condiciones, además de adaptar también el número de unidades que vamos a tener en la alimentación y en los horarios también de servicio de la alimentación.
¿La puesta en marcha de la línea 4 implica la salida de algunas rutas de transporte?
No va a haber modificación en las rutas de transporte que actualmente están operando. Las rutas de transporte se quedan tal cual como están. Entonces, la línea 4 se convierte en una nueva alternativa, una nueva posibilidad para lograr estos viajes, cumplir con los destinos y con los objetivos de viaje de todos los usuarios, sin alterar la red que actualmente ya conocen de operación.
Ahora, déjeme preguntarle algo con mucha franqueza, director. Una cosa es que la línea 4 empiece a operar y otra cosa es que la obra esté completamente terminada. ¿Va a haber todavía asuntos pendientes?
Sí, todavía vamos a tener asuntos pendientes internos que no afectan a la operación propia del servicio. Como ya lo mencionó el gobernador anteriormente, vamos a empezar en una etapa de operación manual, donde pues el proyecto que ya técnicamente se le denomina de señalización y telecom, pues va a tardar algunas semanas más, pero pues esto no afecta nada en la prestación del servicio. Prácticamente, y lo poníamos como referencia, pues la línea 1, que acaba de cumplir 36 años en el pasado mes de septiembre, de esos 36 años operó 34 años de manera manual, ¿no? Entonces, así vamos a arrancar línea 4 y nos vamos a tardar unas cuantas semanas en terminar todo el proyecto de señalización y telecomunicación para ya poder pasar a una etapa de operación vamos a decirlo, pues no autónoma, porque siempre se cuenta con conductores, pero es en el proceso de señalización ya automático.
Además de, digamos, este proceso de automatización, temas, por ejemplo, relacionados con infraestructura, ¿quedará algo pendiente?
Habrá de seguro desarrollos de infraestructura, digamos, dentro del mismo contrato del proyecto, no, pero de seguro vamos a tener que desarrollar adecuaciones a la infraestructura que propiamente nos vamos a dar cuenta con esta etapa de pruebas. En sí ya hemos estado haciendo algunas adecuaciones a los entornos urbanos. Va a hacer falta un proyecto de iluminación, que bueno, eso se comenzará propiamente el próximo año, para mejorar ciertas condiciones que a partir de la etapa de pruebas operativas internas, que muy seguramente en estos 15 días vamos a tener que reforzar.
Uno de los retos, usted lo sabe, director, porque seguro de pronto le llueven críticas, tiene que ver con el tema de la accesibilidad universal. Sí. ¿Qué han pensado para personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o personas con algún tipo de discapacidad?
El proyecto como tal se contempló únicamente con escaleras y rampas para el acceso. Solo tenemos un elevador en la estación Jalisco 200 años, que también va a estar pendiente a la entrega en las próximas semanas. Obviamente siempre decir que hay un equipo digamos de atención al usuario por parte del CITEUR, que se encuentra en todas las estaciones con auxiliares de estaciones y guardias de seguridad, que estarán listos para auxiliar a todos nuestros usuarios, ¿no? Es un tema que sabemos que siempre la sociedad nos pide y que pues digamos lo atenderemos de la misma manera como hemos atendido línea 1, línea 2 durante estos años de operación.
Director, ¿cómo van a recoger las opiniones, las observaciones de los usuarios? ¿Habrá un sistema de encuestas? ¿Se va a abrir una plataforma? ¿Cómo se va a ir documentando para que ustedes puedan ir haciendo ajustes?
Bueno, mira, como siempre hemos tenido las redes sociales del CITEUR, que siempre las atendemos y que ese es un primer nivel de acercamiento con nuestros usuarios, que es a través de CITEUR HAL, y que también a través de Facebook y de Instagram, que también estamos en las redes como CITEUR HAL. También a través de los diferentes números de teléfono que se tienen a través de la Secretaría de Transporte, también a ellos nos derivan quejas y obviamente también por los números de teléfono del CITEUR.
¿Y este sistema se incorpora de alguna manera a los mismos métodos y mecanismos de pagos, estímulos para transporte, etcétera, etcétera?
En cuestiones de tarifa, sí, nosotros nos mantenemos con la misma tarifa actual vigente, que es la tarifa social 950, y también el sistema estará listo para poder recibir todas las tarjetas con tarifa preferencial o con gratuidad, que ya están que ya forman parte dentro del esquema tarifario y de beneficios sociales que se tienen dentro del transporte. Prácticamente, pues, la línea 4 se convierte en una extensión de CITEUR con los mismos criterios operativos y de tarifa que tenemos ya.
¿Desde el primero de enero cuando empiezan a cobrar?
Desde el primero de enero, así es.
Muy bien. Finalmente, sí, dígame.
Ah, perdón, y también recordar que nuestra red de rutas alimentadoras, al igual que como las rutas de Citren, pues tienen el beneficio del transbordo al 50% entre las rutas de Citren, las rutas alimentadoras, hacia la línea 4.
Muy bien, pues director, le agradezco mucho esta información que nos comparte. Estaremos por supuesto muy al pendiente de cómo arrancan estas pruebas, y es importante, me parece, insistir en ello, porque de pronto uno como usuario llega con una expectativa, de pronto dejamos de lado que hay un periodo de calibración, y para eso son justo estas 2 semanas de gratuidad.
Gracias.
Muy bien, pues nuevamente, director, muchas gracias.
No, gracias a ti, hasta luego.
Y bueno, ya lo platicaremos. Gracias, director, y hasta pronto. Es Amílcar López, él es el director del CITEUR, platicando con usted acerca del arranque a partir del próximo lunes de estas pruebas, ya con usuarios de la línea 4 del Tren Ligero, estos 22 kilómetros que estará recorriendo a través de las vías férreas, 8 estaciones, y lo que pues prácticamente le pide el CITEUR, la ciudadanía, es conocer el proyecto, probarlo, entender que son 2 semanas para hacer algunos ajustes, y a partir, sí, ya del primero de enero, con esos ajustes, bueno, comenzar a cobrar, pero en vía de mientras, a partir del próximo lunes, lo que resta del mes de diciembre, estará operando de manera gratuita, y ya nos platicará usted, a partir del lunes, pues, ¿qué le parece? Vamos a la pausa y enseguida a los deportes. Vamos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues arrancó ya la fecha 6 de la Champions League. Hay actividad en este momento. En el primer partido, el Olympiacos de Grecia, en calidad de visitante, derrotó 1-0 al Kairat Almaty de Kazajistán. en este instante está por finalizar el duelo de el Bayern Múnich, está derrotando 3-1 al Sporting de Portugal, todavía no termina el encuentro, está en la compensación. Y luego vienen duelos muy atractivos, la verdad, a partir de las 14 horas se estarán celebrando algunos encuentros de la talla, por ejemplo, del Barcelona contra el Eintracht Frankfurt, el Inter de Milán frente a Liverpool, PSV Eindhoven contra el Atlético de Madrid y el Atalanta-Chelsea, nomás por mencionarle algunos de los partidos más atractivos que se pondrán en marcha a partir de las 14 horas. El entrenador del Cruz Azul, Nicolás Larcamón, dijo hoy en Doha que no busca solo que su equipo salve el semestre con una buena actuación en la Copa Intercontinental, sino que acrecente su prestigio a nivel internacional. Así lo dijo el entrenador de la máquina y escuchamos aquí lo que señaló en la conferencia del día de hoy previa a lo que será ese juego del día de mañana contra el Flamengo de Brasil.
Lo que representa, no solamente por una cuestión de salvar un semestre, sino sobre todo de capitalizar una enorme oportunidad. La verdad que para toda la delegación es un privilegio gigantesco poder representar a Cruz Azul a nivel internacional en un torneo de esta magnitud y sobre todo muy enfocados en aumentar nuestras probabilidades de clasificar a la siguiente fase.
Y es que hay que recordar que Cruz Azul quedó eliminado precisamente en las semifinales con el equipo de Tigres, que avanzó con el reglamento bajo el brazo por haber terminado mejor ubicado después de un empate global. La máquina va a enfrentar mañana al Flamengo en su debut en la Copa Intercontinental allá en Qatar. Y se celebra en estos instantes en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol la reunión de dueños de equipos en la que se establecerá el plan de trabajo de la selección mexicana para la Copa del Mundo 2026. Se trata además el tema de la multipropiedad y la venta de equipos como Mazatlán, León y Atlas, el cambio de sede de los mazatlecos que se van a convertir en el Atlante y jugarán en el Estadio Azteca, y también se detalla todo lo relacionado al torneo de clausura 2026 de la Liga MX. La reunión inició pasado el mediodía, está en este momento pues ahora sí que en plena asamblea y ya estaremos comentando los acuerdos y lo que deje la reunión, las novedades que surjan en tiempo extra de 4 a 5 de la tarde. La escudería Red Bull de Fórmula 1 confirmó el día de hoy que después de 20 años, Helmut Marko dejará el cargo de asesor deportivo del equipo a finales de este año, y así lo ratificó el expiloto de 82 años que compitió en la Fórmula 1 por allá en la década de los 70. Llevo 6 décadas involucrado en el automovilismo y los últimos 20 años en Red Bull han sido una trayectoria extraordinaria y extremadamente exitosa. Ha sido una época maravillosa que ha podido ayudar a moldear y competir con tanta gente talentosa. Todo lo que hemos construido y logrado juntos me llena de orgullo, dijo Helmut Marko a manera de despedida. En las últimas 2 décadas, Red Bull, con la asesoría de Helmut Marko, ganó 8 títulos del Mundial de Pilotos y 6 de Constructores. El piloto mexicano Patricio Pato Howard probó el MSL39 en Abu Dhabi antes de que finalice este año. El regiomontano, piloto de reserva de McLaren, dio 127 giros al circuito de Jazz Marina y se ubicó en el 6º puesto entre los novatos y 7º en la general. Siempre es un gran día cuando puedes conducir un coche de Fórmula 1, cumplimos bien con nuestro plan, logrando un buen progreso y aprendiendo cada vez más. Gracias al equipo por esta oportunidad, dijo el Pato Howard después de conducir el MSL39, el auto pues de McLaren. Tras la coronación de Lando Norris el domingo, todos los equipos regresaron al circuito de Jazz Marina para un último test con algunas modificaciones en sus monoplazas con miras al 2026. Y el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, el emiratí Mohamed Ben Saluyem, único candidato a la presidencia de la institución, defendió su gestión pese a las críticas que ha recibido y en un encuentro con varios medios internacionales aseguró que es atacado noche y día, pero que no le importa, no hago caso a nada de eso y me concentro en lo que he prometido hacer, dijo este dirigente, que bueno, pues en este momento es quien lleva la voz cantante de la Federación Internacional del Automóvil, es Mohamed Ben Saluyem. Los deportes que tenemos por el momento, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego, Manuel Trujillo Soriano, con la información deportiva. Nosotros hacemos una pausa y continuamos con más. platiquemos acerca de un asunto que ha dado mucho de qué hablar en el municipio de Tequila. Un operativo encabezado por autoridades municipales a la fábrica 1800 de José Cuervo, en donde se revisaba, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, entre otras cosas, la situación legal o la normatividad con la que estaba operando, el cumplimiento de algunas obligaciones municipales. Y llamaba la atención, cuando menos ha sido incluso la denuncia, de la intervención de parte de la policía estatal en un contexto en donde, de acuerdo con algunos señalamientos, pues hay intereses más bien de carácter político, pensando en que es un municipio gobernado por Morena, con la intervención pues de la policía estatal. Edgar Flores nos platica qué es lo que ha ocurrido durante estas horas. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, de nueva cuenta a ti y al auditorio. De nueva cuenta, el alcalde de Tequila, Diego Rivera, vuelve a estar en la mira, pues no solo de autoridades estatales, sino también ahora de autoridades federales. Y es que, de acuerdo con lo que declaró hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, esta intención de Diego Rivera por clausurar la fábrica de 1800 de Casa Cuervo, pues no tenía sustento ni jurídico ni financiero. Lo que detalla el mandatario estatal es que personal de inspección y vigilancia del Ayuntamiento de Tequila llegó de manera repentina hasta la fábrica para pedirles de manera intempestiva frenar a la de ya el paro de labores, que incluía pues detener el funcionamiento de las calderas, lo cual fue notificado por Tequila Cuervo al estado. Se hizo una intervención por parte de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, así como también de la Policía Estatal, porque se advertía del riesgo de que de esta intención del alcalde y sus funcionarios de detener el proceso de cocción de las piñas de agave representaba un riesgo inminente de explosión. Si te parece, vamos a escuchar lo que declaró hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus, porque hay mucha de dónde cortar en todo lo que está ocurriendo en el municipio de Tequila.
Lo que pretendía inspección y vigilancia del municipio de Tequila, llegaron al interior de la fábrica a querer clausurarla, ordenando que se apagaran de forma instantánea todas las calderas en las cuales se procesan las piñas del agave, y que se procesa también pues nuestra bebida más emblemática en el mundo. Hablé inmediatamente con el director de Protección Civil, con Sergio Ramírez, le pedí que se fuera al municipio de Tequila. ¿Qué era lo que pasaba si se apagaban las calderas como pretendían la gente de inspección y vigilancia? Había un grave riesgo de explosión de estas calderas. Entonces entramos con Protección Civil Estatal, con Seguridad Estatal, para evitar un riesgo de explosión al interior de la planta, que no había sido medido por el propio municipio a través de su dirección de inspección y vigilancia. Yo entendió que lo que ellos estaban solicitando no tenía viabilidad ni jurídica ni financiera, y con ello, bueno, pues se levantaron absolutamente todos los sellos de clausura de la planta de Cuervo que se habían puesto horas antes. Mi preocupación más grande es que esto no solamente ha pasado con Tequila Cuervo, ha pasado con 10 tequileras, con hoteles, lo que sucedió con el Museo del Tequila, la balacera aquella en la plaza pública del municipio. La verdad sí es un motivo de preocupación la gobernabilidad que está pasando, o la ingobernabilidad que está pasando en el municipio de Tequila.
Bueno, pues yo lo escuché usted, y al cuestionarle sobre cuál era la intención o qué exigía el ayuntamiento a esta fábrica de 1800 de Tequila Cuervo, bueno, pues resulta que la intención del alcalde Diego Rivera era cobrarles por excedentes en el predial de hasta 20 veces más de lo que se estaba cobrando, de multas, de recargos, en fin, una serie de cobros que ascienden a poco más de 60 millones de pesos, lo que estaba exigiendo el municipio para esta planta. Finalmente, Lemus declaró hoy también que el tema llegó hasta oídos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien de inmediato ordenó que se tomara cartas en el asunto. Dijo el gobernador que coincidentemente con la federación ven esta intención del alcalde Diego Rivera como algo que contraviene con esta política de inversión y también de inversión extranjera, pero también de exportación de la vida nacional. A propósito de que apenas la semana pasada dijo Claudia Sheinbaum tuvo una gira exitosa en el país vecino, específicamente con Estados Unidos. Lo cierto es, mi estimado Ricardo, que Diego Rivera ha sido multiseñalado por diferentes actos de este tipo, no solo por empresas grandes, sino también por pequeños negocios, negocios dedicados al turismo, papelerías, hoteles, donde han prevalecido todavía clausuras sin argumentos jurídicos que, pues sencillamente de manera arbitraria, por lo menos lo han denunciado así los dueños, por ejemplo, de terrazas de eventos, de hoteles, de negocios de souvenirs, donde de pronto llegan, exigen el pago o el incremento de la licencia sin haberle notificado, aún cuando han pagado ya la licencia de 2025, y clausuras que de manera arbitraria se han hecho, pero que han prevalecido. Hay que recordar que hay una denuncia federal en contra del alcalde Diego Rivera por haberse apoderado del Museo del Tequila y hacer modificaciones, un inmueble protegido por el INAH, y que hasta el momento, bueno, pues esta denuncia por lo menos no ha avanzado. Se tiene notificación, sí, se sacó y fue incluso motivo para que detuvieran un compañero camarógrafo de Televisa Guadalajara. En fin, son muchos los señalamientos en contra del alcalde. Y lo que también me confirmó hoy Lemus es que, pues, hasta el momento no se tiene una denuncia por extorsión por parte de esta empresa o alguna otra que se sienta agraviada, pero dijo, ese tema tampoco se descarta. Entonces, estamos ante un escenario donde el alcalde Diego Rivera podría incluso enfrentar cargos legales señalado por extorsión o denunciado por extorsión en caso de que así lo tengan a bien las empresas que, pues, se sienten afectadas o que sienten que hubo casos de extorsión como el que ocurrió con la empresa Cuervo. Finalmente, la empresa va a seguir operando. Dijo que no se puede atentar, no se puede dejar un mensaje negativo a la inversión extranjera y a la inversión en un pueblo mágico como es Tequila. Entre algunos otros señalamientos y actos que ha habido, como una balacera en su plaza principal, entre muchas otras cosas que se pueden enumerar, un descontento total por parte de la población de Tequila en torno a la administración actual de Diego Rivera. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Y que tocará en su momento, entre otras cosas, Edgar, pues la revisión y la aprobación de las cuentas públicas, lo que haga la auditoría y lo que haga también el Congreso de Jalisco, porque sin duda hay algo que está muy raro allá en Tequila. Muchas gracias, Edgar.
Al contrario, sigo atento, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Edgar Flores. Y ahora los espectáculos con Pilar Gutiérrez, Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que siguen las polémicas en torno a la actual Miss Universo Fátima Bosch, quien fue entrevistada en un programa de una cadena televisiva estadounidense donde abordaron polémicas que han surgido tras su coronación, como la investigación sobre Raúl Rocha Cantú y una demanda en su contra por difamación de Nawar Itzaragrisil, director de Miss Universo Tailandia. Durante esta entrevista, Bosch comenzó sonriendo, mencionando que esa televisora era como su segunda casa, pero a medida que avanzaba la conversación, su tono se fue tornando incómodo debido a los temas controversiales que los presentadores pues le estaban preguntando. En cuanto a la situación de algunas concursantes, como Olivia Yace, que fue Miss Costa de Marfil, que dicen que no fue una de las ganadoras porque no podía cumplir con todos los viajes del certamen por problemas de visa, Fátima expresó su deseo de que todas las participantes tuvieran las mismas oportunidades y que no se les juzgara por si podían o no viajar, sino simplemente por su talento y su trabajo a lo largo de este certamen. En relación a las acusaciones sobre su vinculación con Raúl Rocha, Bosch aclaró que ella no tenía nada que ver con estos temas legales que lo involucran y subrayó que su trabajo es ser una voz para las mujeres del mundo. También aclaró que no había una demanda en su contra por parte de Nawat y que no tenía conocimiento de estas acusaciones de difamación. A ella legalmente no le ha llegado nada, entonces esto podrían ser meramente pues algunos chismes que hay alrededor de esto, pero que no está confirmado. Al final de la entrevista y después de estas preguntas incómodas en las que ella sí les comparte a los entrevistadores que no le agrada que no se estén centrando en sus próximos proyectos, en su trabajo como Miss Universo y en las causas a las que va a apoyar con su título y el dinero que se le da, y solamente se estén centrando en las cosas cosas negativas, pues aparentemente abandonó el programa de forma abrupta y canceló también las entrevistas siguientes, negándose a usar incluso el transporte que le proporcionó la empresa. Según se informó, se tuvo que retirar en un carro de plataforma y rechazó incluso una celebración que la producción había organizado para ella, mostrando totalmente su descontento con la situación, y deja abierta la posibilidad de que cancele también la gira de medios en Estados Unidos que se estaba llevando a cabo, porque aparentemente todo mundo le quiere preguntar de estas situaciones y ella pues parece ser que ya está harta de que la acusen de cosas que no son ciertas y que no le pregunten algo más profundo que esto. Pero por otro lado, les cuento también que los bajistas Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell, ambos miembros de The Jimi Hendrix Experience, han sido el centro de una demanda contra Sony Music por los derechos de las grabaciones de los tres álbumes más emblemáticos de la banda. Los herederos de Redding y Mitchell buscan obtener una parte de los derechos de autor y de los ingresos de estas grabaciones, especialmente por el streaming que se tiene actualmente. Y es que sabemos que aunque no se da una cantidad muy alta, el streaming sigue siendo una parte muy importante, y si los herederos en este caso no están recibiendo ni siquiera una cifra, porque quien tiene los derechos totales de reproducción en este caso es Sony Music, pues ellos por eso interpusieron esta demanda para ver si logran hacer algo. Sony, por su parte, argumenta que los músicos firmaron acuerdos en los años 60 y 70, cediendo todos los derechos sobre estas grabaciones, incluidos los métodos de explotación futuros. Los abogados de los demandantes sostienen que esos acuerdos fueron firmados antes de que surgieran las plataformas de streaming como Spotify y, por lo tanto, no deberían aplicarse a este modelo de negocio digital actual. Sony teme que si los demandantes ganan, podría haber una avalancha de demandas similares de músicos de la era de los 60s y 70s que actualmente no están recibiendo un pago por los streamings de su música, y que esto afectaría a miles de contratos similares en la industria musical. Y es por esto que la empresa pues sigue peleando porque ellos sean los ganadores y no le den nada basando y argumentando únicamente pues con la firma de los derechos que tuvieron anteriormente. Así que ya veremos cómo procede este caso, porque sin duda sí podría ser un antecedente para muchos músicos que tratan de sobrevivir en la era del streaming actual y que no están recibiendo las ganancias que necesitan o que en su caso quieran al respecto de su música. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, te agradezco mucho la información. Una excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Antes de despedirnos, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de quien dice: me parece que falta habilitar estacionamientos grandes y baratos para dejar el coche y utilizar el tren, porque a 35.25 lo más barato a la hora es imposible. En Tlajomulco hay colonias alejadas del centro, un taxi te cobra más o menos 150. Jesús García dice que quiere saber sobre el tema de camiones y demás. ¿Qué pasó con las tarjetas amarillas de mi pasaje? Nomás nos hicieron a un lado diciendo que estaba en reparación del software, pero pues no ha habido mayor respuesta. Patricia Sánchez comenta: vivo en la Cima del Sol, es el fraccionamiento más afectado por la línea 4. Está muy mal para salir y entrar al fraccionamiento. No está terminada, digamos, toda la infraestructura. No deberían permitir su inauguración sin saber exactamente cuándo y de qué manera va a quedar terminado este proyecto. Dice otro radioescucha: la capacidad de mi macro calzada va a quedar rebasada, y más con esos camioncitos que traen desde hace algunos años de manera express. Parte de algunos de sus comentarios respecto a este tema, que por supuesto continuamos revisando con gusto. Muchas gracias también al señor Jiménez Martínez por pues el detalle que comparte con el equipo de trabajo de la Estación de las Noticias. Nos vamos, muchas gracias, que tenga usted una excelente tarde, hasta mañana.